Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Hoy vamos a imaginar esto. Una pantalla encendida en una sala cualquiera. Es de noche. La luz del televisor es lo único que ilumina el cuarto. Alguien está cambiando canales sin prestar mucha atención, hasta que algo lo detiene. Una familia amarilla. Fuera de todo lo que sería políticamente correcto en los años 80, lejísimos de todos los estereotipos prácticamente inalcanzables de cómo debería de verse una familia relativamente normal. Parece solo una caricatura más, pero ahora imaginemos esto. Años después, ese mismo dibujo empieza a replicarse en la vida real y así una escena se vuelve historia. Y lo que parecía una reverenda exageración te hace preguntarte en qué momento dejó de ser una caricatura cualquiera y se convirtió en algo que has vivido. Eureka. Bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y hoy les recomiendo que traigan goma, papel y lápices de todos los números y, obvio, una mente muy abierta, porque el episodio de hoy es de esos que te dejan con el ojo cuadrado. El episodio de hoy lo veremos en varios frames. De portada, una idea que nació meramente por accidente en una sala de espera Super X y que, bueno, terminó convirtiéndose en la serie animada más influyente y conocida de la historia. Como sketch, vamos a meternos a fondo en los Simpson. ¿Cómo nacieron? ¿Quién los creó? ¿Por qué la rompieron en la tele? ¿Y cómo la hicieron para ser importantes por más de 30 años o más? Luego, como primer frame, hablaremos de flashbacks a forwards. El chisme bueno, aquí donde está lo jugoso. Hablaremos de cosas, esas coincidencias que Internet decidió llamar predicciones. Esas coincidencias que casualmente, por cosas del universo y los astros, son tan específicas que parecen imposibles de creer. ¿O será que en realidad estamos en un show como el de la película de Truman Show? En fin, esa es otra historia, no estamos hablando de eso en este momento y de cosas conspirativas tampoco. Después, obvio, les dibujaré lo que le da la identidad a este episodio, lo que le da el saborcito, que es México. Porque esta historia no se entiende completamente sin el doblaje, sin la cultura y sin el hecho de que aquí los Simpson dejaron de ser una serie para ser parte de nuestras vidas. Bienvenidos todos a Eureka, los que están siempre y los que están hoy. En este episodio no vamos a ver caricaturas, vamos a dibujar su historia. Ahora sí, let's go. Principio y un final, pero el principio de esta historia fue en 1987, pero para entenderlo bien hay que ir un poco antes. ¿Qué les parece, digamos, 1977 para ser más exactos? Ahora empezamos a dibujar a Matt Groening. Le ponemos unos lentes casi redondos, no como los de John Lennon, sería muy exagerado. Le ponemos el cabello semilargo, lacio, peinado de lado, medio escurrido, medio como emo punk, raro. Su barba es polvoreada por aquí, otro poquito por allá, toda la parte baja de la cara, una cara ancha, sí, que se vea más masculina, más robusta, y una nariz prominente que no puedas ignorar. Y vaya, voilà, Ahí lo tienen, una caricaturista que no encajaba en la televisión tradicional y ya veremos por qué. Su trabajo más conocido en ese entonces era un cómic llamado Life in Hell, traducido literal como Vida en el Infierno. Ya van viendo por qué digo que no encajaba en esta sociedad. Bueno, este show sorprendentemente no tenía nada de familiar. Hablaba de lo que nadie quiere hablar. Frustración, ansiedad y lo absurdo de la vida adulta. Era súper oscuro, excesivamente irónico y desbordantemente honesto. O sea, que tú lo veías y decías, por favor, no me sigas diciendo lo que yo ya vivo hoy en día. Pero ya ven que siempre hay un mole para cada huella, pues ese cómic llamó la atención de un productor importantísimo y súper serio, de esos que usan traje, llamado James L. Brooks. Algunos años después, él lo invitó a crear algo especial y diferente para la tele. Lo invita a nada más y nada menos que The Tracy Ullman Show. Este show era comedia cruda, así, sin cocinar, con infinidad de sketches de la cadena Fox. Y como su nombre lo dice, si no fuera ya bastante obvio, era conducido por Tracy Ullman. Y aquí les cuento que pasa algo súper clave, así la llave de todo el capítulo. Groening llega con la idea de presentar su cómic. Este cómic súper diferente, súper parteaguas, ya saben. Pero se da cuenta de que si lo hace, puede perder los derechos. O sea, su bebé ya no sería su bebé. Y como hemos visto en algunos episodios anteriores, esto es de lo más valioso cuando se trata de algo original, de algo que creaste tú mismo. Entonces eso lo orilla a tomar una decisión veloz, así súper mega flash, en cuestión de minutos y dice, pues sí, si no hay de otra, pues ya ni modo, voy a inventar algo nuevo, ¿ya qué? Y así la familia amarilla fue creada en 15 minutos mientras Groening esperaba a ser recibido por Brooks. Ok, ahora les va un dibujo un poquito menos convencional. Digamos, hay una familia. No es perfecta, no es ideal, no es aspiracional, nada aspiracional. Exacto, esa es la palabra. Disfuncional. Una familia disfuncional, única como todas las familias que existen en el mundo, que no son perfectas. Son de tez amarilla, picaojos, no pasan desapercibidos ni de broma, salen de cualquier estereotipo de belleza, son una familia muy reconocible pero con un estilo exagerado. Empiezan con cabezas redondas, o sea, las vamos a poner como cabezas redondas deformes, ¿va? Totalmente irregulares, o sea, no hay un patrón fijo. Ahora, claro, no podemos olvidar sus ojos, ¿saben? Entonces, enormes, blancos, muy saltones, vamos a hacerlos muy saltones. Sin casi expresión en el iris y solo dos puntitos negros que hacen que siempre parezcan sorprendidos todo el tiempo. O sea, Dios mío. Ahora el cabello. Uy, no. El cabello no es realista para nada. Digamos que son más del estilo de formas sólidas, se podría decir. En el caso del papá, son unas líneas arriba, como en el cabello de muchos papás, que parece prácticamente inexistente. La mamá, por otro lado, tiene ese peinado característico, súper icónico, alto, azul, exagerado, como una torre de algodón de azúcar de feria. El hijo, rebelde, pobrecito en mi opinión, tiene picos en la cabeza como si fuera un sol. La hermana del medio, por alguna razón, la televisión siempre muestra como cerebrito, ¿saben? O sea, a los hermanos del medio siempre los muestran como gente inteligente, ejemplo, Malcolm in the Middle. Bueno, ella es parecida a su hermano, pero con más picos. Es como una estrella y la bebé es una copia miniatura con chupón. Los cuerpos son sin muchos detalles ni proporciones reales y la ropa es básica. O sea, lo que tú usarías en un día casual. Matt se basa en la vida real para llamar a cada uno como cada miembro de su familia, Homer, Marge, Lisa, Maggie. Pero el hijo Bart fue la excepción. Él se basa en él mismo, pero decide nombrarse como la distorsión de la palabra inglesa brat, que significa niño malcriado. Tal vez así se sentía, bueno, pues no sé, cada quien, ¿no? O sea, cada quien decide. Y aquí definitivamente nos queda clarísimo que el plan no es hacer una familia perfecta, sino una familia real como la suya. Ahora sí, podemos saltar con nuestro lapizote a 1987, cuando estos íconos de la cultura pop aparecen por primera vez como cortos animados. La animación era basiquísima, unos podrían decir que estaba casi descuidada. Pero eso sí, nadie podía negar que los productores sabían lo que hacían. Porque aunque no lo crean, el amarillo no era casualidad, todo estaba súper pensado. Estaba pensado para destacar en la televisión. Para que exactamente cuando tú estuvieras haciendo el famosísimo zapping de pasar en un canal, en otro canal, en otro canal, te pararas en seco al ver ese color súper estridente. Y, uy, 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 sí les funcionó. Y resulta que tiempo después, es decir, el 17 de diciembre de 1989, pasa algo histórico. Vamos a dibujar a los Simpson, que se estrenan oficialmente como serie en Fox Broadcasting Company. La serie desde el principio no solo tuvo éxito, sino que cambió la televisión por completo. Fue wow. Fue de las primeras en demostrar que una caricatura podía ser para adultos y sobre todo que podía criticar al sistema desde dentro de una forma que tuviera este humor que los adultos sí comprendieran, pero los niños no. Porque algo que mucha gente no ve es que los Simpson no solo hacen chistes, hacen críticas, hablan del consumismo, del gobierno, de los medios, de la educación, todo disfrazado de humor, claro. Y a pesar de que dieron un pico de fama impresionante, Fox seguía dudando en lanzar Los Simpson en horario estelar, ya que la animación en ese horario no tenía éxito desde Los Picapiedra. O sea, imagínense, Los Picapiedra fueron los últimos en ser famosos siendo caricaturas. Entonces ellos dijeron, no me voy a arriesgar, y sin embargo, el gran éxito de la serie eliminó esas dudas y ayudó a que, bueno, pues Fox creciera enormemente, tanto al punto en el que ya no quedaron en bancarrota. Y así, damas y caballeros, es como empieza todo. Sí, sí, lo anterior fue una simple introducción. no se crea. Bueno, ahora les voy a hablar directamente a los que vivieron en alguna etapa de su vida en los 90s. No me dejarán mentir que cuando digo que la serie fue un fenómeno cultural, lo fue. O lo que nadie vio venir fue cuando Bart Simpson se convirtió en algo súper mega especial. Su forma de ser, que era tan rebelde, influyó tanto en los niños de muchísimas escuelas que en Estados Unidos, por ejemplo, prohibieron las camisetas con su imagen. Imagínate el nivel, una caricatura siendo vista como peligrosa porque es mala influencia. O sea, oh my god. Pero la serie no solo se queda ahí, porque mientras el público veía humor, por dentro había ese algo más, ¿saben? Los guionistas. ¡Wow con los guionistas! Todos eran unos buenazos en lo que estaban haciendo, eran gente con muchísimo conocimiento, egresados de escuelas súper prestigiosas en todo el mundo. Ellos, para que vean, no escribían al azar, no era de me gusta más que diga esto a que diga el otro. No, tenían una tarea más que clara y la seguían al pie de la letra. Observar el mundo. Política, economía, comportamiento social, la tecnología, y luego lo convertían en una sátira. Y así es como igual sabemos que Springfield, la ciudad fake, es una de las ideas más inteligentes de la serie. Hay que decirlo y hay que reconocerlo, no tiene una ubicación exacta porque representa todos los lugares al mismo tiempo. Es cualquier ciudad la que te puedas imaginar y por eso es que funcionó en todo el mundo. Ahora sí, escribimos como título 25 de septiembre de 2001, ¿qué les parece? Esta definitivamente es otra fecha digna de tener en cuenta. Ese día se lanzó simultáneamente en todo el mundo la colección primera temporada edición coleccionista en DVD. Era la sensación. Todas las tiendas agotaron los números rapidísimo. La gente necesitaba tener toda la serie grabada en su poder, porque si no, no estaba feliz. Después de eso, comenzó el fin de la temporada, que terminó en 2015 con el lanzamiento de la colección 17ª temporada. Nada más para que vean. Pero eso fue uno de sus muchísimos éxitos vendiendo algo, porque el 27 de julio de 2007 fue el día de lanzamiento del que sin duda fue el evento más esperado de toda la historia de Los Simpson. Los Simpson, la película. Esta llegó a los cines. Todas las taquillas se atascaron de gente. La película fue dirigida por nada más y nada menos que el veteranísimo director de Los Simpson, David Silverman, y escrita por un equipo all-star de 11 guionistas históricos de la serie. La película fue un exitazo a nivel mundial, tanto que en la taquilla se recaudó más de $525 millones. O sea, ya quisiéramos, ¿saben? Ya quisiéramos. Y como los Simpson no cuentan historias, sino que son una representación de lo que todos vivimos, es que ellos envejecen tan bien. Están bien conservados, lo que sabe cada quien. Que hasta podemos poner nuestros propios ejemplos de cómo es que ellos están tan metidos en la moda y en nuestro presente aún hoy en día. Porque, por ejemplo, en el año 2000, en el episodio Bar to the Future, Lisa Simpson se convierte en presidenta y menciona que el país está en crisis después del mandato de Donald Trump. Spoilersazo, en ese momento Trump no era una figura política real. Él era un famoso clasificado como celebridad, era una brominola. Pero resulta que en 2016 se convierte en presidente, todo el mundo queda choqueado y ahí nace la idea de que la serie predice el futuro. Y la verdad está muy cañón porque después vienen más casos. Disney compra a Fox, anunciada en 1998 y cumplida en 2018. Es muy chistoso cómo la serie se burló de la misma compañía que la producía, aunque la oferta se anunció en 2017, fue hasta 2018 que se hizo la compra, ¿ok? Y pues colorín colorado, Mickey Mouse se volvió el jefe de los Simpson. Pero aunque sí, a mí me encantan las teorías estas conspirativas y de que la gente puede predecir el futuro, si nos basamos en una idea muy triste y desalentadora de que la magia no existe y que realmente no hay forma de viajar al futuro aún, o que al menos yo sepa, podemos decir que es claramente un don de observación y que en verdad los Simpson no predicen el futuro, más bien lo entienden. La serie funciona porque encuentra los patrones, observa cómo se comporta la política, cómo avanza la tecnología, cómo reaccionan las personas y lleva esas ideas al extremo exageradísimo. O sea, no están adivinando, están ilustrando una posible realidad a futuro. Y además, si a eso le agregamos mi parte menos favorita, que son las matemáticas, tenemos que tomar en cuenta que llevan más de 30 años haciendo la serie, es decir, algo de razón tenían que tener. Con cientos de episodios es súper posible, podríamos decir, que algunas ideas embonen con la realidad posiblemente. Pero yo prefiero ignorar eso porque a mí me sigue pareciendo increíble de creer que las cosas que ellos ilustraron pasen exactamente igual años después. O sea, no lo sé, chicos, está rarísimo porque no es una coincidencia, son muchas. Y ojalá sí predizcan el futuro porque así esperamos que hayan visto la luz en el equipo de la selección mexicana de fútbol. Porque en 1997 aquí hay un capítulo de la novena temporada, por si se quieren echar un clavado a verla en Disney Plus. La familia amarilla va a un partido de fútbol en Springfield. En este partido se decidirá qué país es el más grande del mundo. Y adivinen qué, no lo van a adivinar. Lo jugarán México y Portugal. Entonces ahora a ver qué pasa, ojalá y ganemos, crucemos changuitos, esperemos lo mejor y ojalá que sí tengan toda la razón. Bueno, después de todo esto, los Simpson cambiaron el mundo de la animación en prime time y consiguieron una gran cantidad de premios durante el largo camino de carrera que tuvieron. No es sorpresa, porque ya todo el mundo lo esperaba, siendo una serie tan reconocida, una serie tan vista, tenía que ganar algo. Ganaron un Peabody, 32 Emmys, 29 Annies, 11 Writer Guild, 7 People's Choice, 6 Genesis, 2 British Comedy, 2 Television Critics y una International Monitor. La serie ha conseguido el preciado Emmy al mejor programa de animación de menos de una hora 10 veces, fácil de decir. Como si todos pudiéramos, ¿verdad? Cosas más felices, una pequeñísima adivinanza. ¿Qué país tiene como bandera verde, blanco y rojo, pero no es Italia? ¡Correctísimo! Este es el momento donde todo se vuelve realmente interesante. México. ¿Qué pasó en México? Para empezar, debo decir que todas las series que tengan el privilegio de ser dobladas al español mexicano tienen grandes posibilidades de ser lo que les sigue de famosas. Por eso, cuando los Simpson llegan a Latinoamérica en los años 90, pasa algo que cambia completamente su impacto. Yes, es el doblaje. Aquí salen voces como Humberto Vélez y Nancy Mackenzie, que no solo traducen, ellos saben esta arte de la reinterpretación y eso es lo que les crea un sello. El humor se vuelve más cercano, más sarcástico, más mexicano. ¿Cómo no? Si en México las palabras sí tienen sabor, porque las frases cambian, el tono cambia, la visión cambia y entonces logran que pase algo rarísimo a lo largo de toda la historia de las caricaturas, que una serie estadounidense se sienta local, se sienta mexicana. Porque durante años, los Simpson estuvieron en la televisión abierta en México. en horarios para que todos los vieran, tenían varias repeticiones al día y dejó de ser ocasional la serie que te recomiendo porque vi un buen capítulo. No, porque terminó volviéndose el bolillo de cada día para muchísimos mexicanos, al punto que se volvió referencia cultural. En México se usan los Simpson para todo, política, memes y la verdad para burlarlos de la realidad. Y en parte es por eso que cuando cambian las voces originales del doblaje en los años 2000, la reacción es enorme. Los fans choqueados, enojadísimos, ya no querían ver la serie. La gente andaba nostálgica extrañando lo que ellos llamaban la verdadera voz de los personajes. Porque ya no eran una caricatura cualquiera, eran los Simpson. Y tan tan, México sigue siendo fan número uno de esta caricatura y de estos personajes 100% amarillos pollo. Y como siempre, los datos curiosos, porque la mejor parte siempre es la que no te esperas. ¿Listos o no? Ahí les van. Número 1. La firma oculta de Groening. La línea del cabello y la oreja de Homero forman las letras M y G, iniciales de Matt Groening. Número 2. ¿Cuánto cobra Maggie? En la intro original, cuando Marge pasa a Maggie por el escáner del supermercado, la cifra que aparece es $847.63, que era el costo mensual estimado para mantener a un bebé en Estados Unidos en 1989. Número 3. Medio año por cada capítulo. Es verdad, suena súper loco, pero hacer un solo capítulo de la serie tomaba 6 meses en poder terminarlo. Número 4. Bart como un ícono. En 1998, la revista Time nombró a Bart como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Número 5. El récord Guinness. Los Simpson tienen el récord Guinness como la serie animada más longeva de la historia. Ahora sí estuvieron bien jugosos esos datos curiosos y en fin, hemos llegado al fin. Sí, antes de continuar con cualquier cosa, tengo que preguntar, ¿qué hace un niño como Bart Simpson cuando escribe 500 veces en el pizarrón "no debo llegar tarde a clases"? Pues obvio, llega tarde porque se quedó escribiéndolo. Oh. Ahora sí, pueden irse. Ahora que vimos que la razón por la que los Simpsons siguen vigentes no es porque adivinan el futuro, es porque entienden el presente mejor que muchas cosas. Y cuando entiendes el presente tan bien, el futuro deja de ser una sorpresa. Tal vez no es que alguien esté viendo lo que va a pasar, tal vez es que muchas cosas ya se veían venir. O quién sabe, nadie sabe nada. O tú sí sabes, bueno, si sabes, déjalo en los comentarios. Chicos, nos vemos pronto, les mando un besote y si les gustó este pedazo de historia, recuerden mandárselo a alguien que le encanten las caricaturas y si no les gustó, ni modo. Eso sí, denle otra oportunidad, denle amor y compártanlo. Nos vemos, bye bye. Audio Centro.